El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El equipo legal de Sudáfrica ha presentado ante la Corte Penal Internacional de Justicia una lista de acciones de Israel cuyo patrón indica una intención genocida contra los palestinos en la Franja de Gaza. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional y periodista Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, y muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Muchísimas gracias a ti, Alberto. Bueno, el equipo legal de Sudáfrica, como decíamos, intervino este 11 de enero ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la primera vista sobre su demanda contra Israel por crímenes de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Israel convirtió Gaza en un campo de concentración donde se está llevando a cabo genocidio, denunció desde el estrado el abogado John Dugard. Otra miembro del equipo legal, Adila Hassim, ha denunciado el asesinato sin precedentes de palestinos civiles por las fuerzas israelíes después del ataque de Hamas del pasado 7 de octubre y ha presentado ante el tribunal una lista de acciones de Israel que individual y colectivamente forman un patrón calculado de conducta que indica una intención genocida. ¿Qué observación puedes hacer de esta presentación que ha hecho Sudáfrica, Alberto?
Bueno, ciertamente, y después de haber seguido en el día de ayer la primera audiencia con la participación del equipo legal de Sudáfrica, de los 6 abogados, especialmente la que has comentado, Adila Hassim, francamente muestran un panorama de evidencias demoledor y muy difícil de que sea defendido por parte del equipo legal israelí, a que también he estado siguiendo en las últimas horas y que definitivamente vuelven otra vez a soslayar el relato que oímos el primer día de que se estaban asando bebés en hornos, estaban violando a todas las mujeres en el festival que se celebró de música, se cometió una masacre contra jóvenes, se bombardearon casas, se quemaron vivos a pobres israelíes, incluso a descendientes y mismos supervivientes del Holocausto. Y definitivamente lo que sí queda muestra es que Sudáfrica ha preparado muy bien este caso. Es muy evidente lo que ellos presentan como evidencias, y valga la redundancia, porque ciertamente se mueven con cifras que las mismas Naciones Unidas o diferentes organismos a nivel internacional, Human Rights Watch o Save the Children, han venido denunciando incluso mucho antes del 7 de octubre, que es la fecha en la que Hamas ataca territorio israelí y toma como prisioneros a un grupo de más de 200 israelíes, entre civiles y militares. Como digo, francamente, las evidencias presentadas en el día de ayer son demoledoras.
Alberto, porque, si me permites en este punto, sí, y discúlpame la interrupción, justamente me gustaría mencionar estas evidencias, ¿no?, que las tengo aquí frente a mí para refrescarlas frente a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, han declarado que durante sus acciones hostiles en la Franja de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel apuntan a los palestinos que viven en Gaza con armamento que causa destrucción homicida a gran escala, mientras que los francotiradores israelíes asesinan a civiles. Las fuerzas israelíes han designado zonas seguras para que los palestinos se refugien y luego las bombardean. Las fuerzas de defensa de Israel están privando a los palestinos en Gaza de sus necesidades básicas: alimentos, agua, atención médica, combustible, saneamiento y comunicaciones. El ejército israelí está destruyendo infraestructura social, hogares, escuelas, mezquitas, iglesias, hospitales, y matando, hiriendo gravemente y dejando huérfanos a un gran número de niños. Dice también que los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene el beneficio de las últimas 13 semanas de evidencia que muestra de manera incontrovertible un patrón de conducta e intención relacionada que justifica una afirmación plausible de actos genocidas, ha resumido Hassim. Esto más o menos para que tengamos más fresco, más presente de lo que estamos hablando, ¿no, Alberto?
No, ciertamente, y como bien has apuntado, estas evidencias, como dices muy bien, son muy difíciles de contrarrestar. Y francamente, para quien como yo ha estado en varias ocasiones en la Franja de Gaza, incluso en tiempos de paz, la situación ya era trágica para los 2,3 millones de palestinos que malviven en los últimos 17 años como consecuencia del asedio brutal y las sanciones que sufren como consecuencia de la llegada al poder de Hamás en 2006. Cosas tan simples, por ejemplo, como la entrada de chocolate para los niños o las mismas papas fritas, están prohibidas por parte de Israel que entraran en la Franja de Gaza. Y me remonto, como digo, a 17 años. El agua de los acuíferos ha sido vaciado por Israel, por lo que estos acuíferos se han llenado de agua salada, que es lo que consume la mayor parte de la población en la Franja de Gaza. Y por ende, yo he visitado en alguna ocasión un hospital pediátrico oncológico donde he tenido la oportunidad de encontrarme con numerosos niños y niñas que sufrían de cáncer de riñón como consecuencia del consumo de agua que no,
Que no es apta.
efectivamente, y la entrada de insumos a la Franja de Gaza antes del 7 de octubre era de aproximadamente unos 800 camiones diarios. Y en este momento apenas Israel permite que entren 20 o 30 camiones, y apenas pueden entrar ningún tipo de material, en fin, farmacológico, en el sentido de que anestesias y medicamentos anestéticos han sido prohibidos a la entrada ahí. Y ya me ocurrió, visitando el hospital Shifa, más importante de la ciudad de Gaza, que el director me comentó que después de plomo fundido en 2008-2009 tenían que operar incluso a mujeres, a niños y a hombres sin anestesia. Esta situación se está repitiendo nuevamente porque, como digo, en este momento Israel impide la entrada de medicamentos anestésicos para ser utilizados en operaciones y muchos médicos tienen que realizar amputaciones, especialmente que son las cirugías más frecuentes en este momento como consecuencia de los bombardeos indiscriminados del régimen israelí a la Franja de Gaza. Y como sabes bien, de los 23.800 víctimas que en este momento han caído como consecuencia de la operación militar israelí, aproximadamente entre 10 y 12 mil de ellos son niños y niñas. Y muchos de ellos, en fin, no se han podido ni siquiera recuperar muchos de los cuerpos y hay aproximadamente unos 10.000 cuerpos debajo de los escombros, lo que representaría que en vez de 23.800 muertos estaríamos hablando de una cifra superior a los 30.000 muertos. Estas son cifras que definitivamente marcan un antes y un después en lo que es los códigos y los protocolos de guerra. Aquí hemos visto, por ejemplo, que hay más de 100 periodistas muertos, hay más de un centenar de trabajadores de Naciones Unidas, de trabajadores humanitarios que han sido asesinados, de la defensa civil, conductores de ambulancias, médicos, han sido asesinados y sus familias también, porque muy a menudo muchos de los médicos, al igual que muchos de los periodistas que han sido asesinados por Israel, han sido asesinados cuando volvían a casa y estaban en presencia de su familia. Estamos hablando de que hay más del 83% de todas las viviendas en la Franja de Gaza, unos 300.000 hogares han sido destruidos por parte de Israel, que utiliza bombas de hasta 2.000 toneladas de peso sobre campos de refugiados, bombardeando a la población civil, siempre contando con que alguien de Hamás podría morir en estos bombardeos, ¿no? Pero definitivamente el que no conoce bien la Franja de Gaza, el que no sabe realmente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y escucha cómo Israel habla de acabar y aniquilar a Hamás, no entiende la Franja de Gaza y no entiende a Hamás. Hamás es un movimiento político muy, muy apegado a la Franja de Gaza y a su población. Es un movimiento político que cuenta con numerosas organizaciones caritativas, de cuestión social, de ayuda a la juventud, de ayuda a los más pobres. En fin, el querer realmente aniquilar a Hamás es querer aniquilar básicamente a la Franja de Gaza, porque como digo, en los últimos 17 años de control de Hamás sobre la Franja de Gaza, la Franja de Gaza ha cambiado muchísimo en relación a lo que era previamente bajo la tutela de la Autoridad Nacional Palestina. Israel intenta destruir todo lo que viene siendo a lo que está aferrada la población gazatí, y no solamente en la cuestión de Hamás, pero en la cuestión también religiosa. La cantidad de mezquitas que han sido bombardeadas, incluso templos cristianos ortodoxos que se remontan casi a 2.000 años de antigüedad, han sido destruidos, han sido destruidos todo tipo de infraestructuras sociales, incluso de Naciones Unidas de ayuda a la población, y francamente, como digo, la situación es trágica. Va a ser muy difícil defender el posicionamiento de Israel en este momento ante la Corte Internacional de Justicia.
Justo que hablabas, Watson, palabras más, palabras menos, de que Israel quiere destrozar, ¿no?, a la franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que su país no tiene intención de ocupar permanentemente Gaza ni de desplazar a su población civil. ¿Qué reflexión te despierta esto?
Estas han sido declaraciones que han salido recientemente como consecuencia de la celebración de estas audiencias en La Haya. Se están cuidando muy mucho de que las declaraciones anteriores, que son declaraciones en las cuales funcionarios del régimen israelí han demostrado y han mostrado las intenciones genocidas que tienen de acabar con toda la población de Gaza, de convertir Gaza en básicamente en un parking, aplanar por completo la franja y provocar el que la población salga a la estampida de la franja de Gaza y sea asentada, como al parecer algunos funcionarios israelíes han solicitado incluso a las autoridades tanto europeas como las autoridades de países limítrofes como Jordania y Egipto. Básicamente es hacer la situación de la franja de Gaza irrespirable, inhabitable, y provocar el que la desesperación lleve a la población a querer salir de la franja de Gaza y crear básicamente y ceder ante lo que es el proyecto de la Gran Israel, que básicamente pasa por tomar nuevamente la franja de Gaza, expulsar a toda su población, cometiendo un crimen de limpieza étnica, que también va a ser juzgado obviamente en este juicio en base a la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. Y como digo, francamente, va a ser muy difícil el poder defender posicionamientos israelíes cuando hemos escuchado por parte de muchos funcionarios, incluso del mismo primer ministro Benjamín Netanyahu, haciendo referencia a Amalek, que era el gran enemigo de los israelitas. Esto aparece en las Sagradas Escrituras, en Deuteronomios y en la Torá, que era el gran enemigo que había que destruir, ya bien fueran mujeres, niños, hombres o incluso animales. Y lo hace en referencia a la población palestina, a la que el mismo ministro de Defensa ha calificado como animales humanos. Francamente, están intentando suavizar un poco el lenguaje en este momento ante, obviamente, la audiencia, las dos audiencias que ayer y hoy han tenido en la Corte Internacional de Justicia, pero francamente no convence absolutamente a nadie. Ya lo dijo Netanyahu en noviembre, que iban a tener una situación de control permanente militar de la franja de Gaza, lo que representa una ocupación militar de la franja de Gaza, y el hecho de que funcionarios israelíes en este momento estén negociando con autoridades europeas y de otros países árabes enviar como refugiados a la población gazatí a estos países, demuestra que efectivamente existe un interés por parte de Israel de tomar la franja de Gaza y de realizar una limpieza étnica.
Luego tenemos reacciones a todo esto desde Estados Unidos. Alberto, por ejemplo, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseguró en rueda de prensa que no existe justificación legal para la acusación de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por actos de carácter genocida cometidos en la Franja de Gaza contra la población civil. Dijo textualmente: "Hemos dicho repetidamente que creemos que estas acusaciones en este caso es infundado y que no hay base para acusaciones de genocidio contra Israel". Y también defendió que dicho término no debe usarse a la ligera y no puede aplicarse a lo que sucede en el conflicto que mantiene Tel Aviv contra Hamas en el enclave palestino. Al ser consultado si la administración Biden estaría cometiendo una violación al derecho internacional por seguir apoyando al gobierno de Israel, pese a los llamamientos de un juez de la Corte Penal Internacional para suspender la operación militar en Gaza, el alto funcionario respondió que no. Pese de la declaración del juez, la respuesta es absolutamente no, dijo. Y también tenemos expresiones del secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el ex primer ministro David Cameron, quien compareció ante el Comité Selecto de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, donde fue cuestionado sobre si Israel había infringido el derecho internacional humanitario en su guerra contra Hamas. Dijo: "No quiero responder a esa pregunta". Tras ser presionado por la presidenta de la Comisión, Alicia Kearns, se preguntó: "Me preocupa que Israel haya tomado medidas que puedan contravertir el derecho internacional porque un recinto en concreto haya sido bombardeado o lo que sea. Sí, por supuesto, pero sin embargo no respondió directamente a los legisladores sobre si había recibido asesoramiento jurídico que indicara que Israel podría haber infringido el derecho internacional". ¿Qué nos comentas de estas posiciones de Estados Unidos y Reino Unido, Alberto?
Bueno, con respecto a Estados Unidos, me has hablado de John Kirby. John Kirby el año pasado lloraba lágrimas de cocodrilo cuando informaba de la situación de la población en Ucrania ante los brutales bombardeos infringidos por Rusia. En este momento, cuando se le pregunta exactamente en los mismos términos sobre la situación en la Franja de Gaza, entiende que no existen evidencias que demuestren que se está cometiendo un genocidio, ni limpieza étnica, ni violación de los derechos humanos, ni, como he dicho algo antes, en relación a la vulneración de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. Y David Cameron en los años 80, y eso solamente hay que entrar en Google para poder analizar muchos de los señalamientos que hacía David Cameron en los años 80, llegó incluso a decir que Nelson Mandela aún estaba preso, era un terrorista con el que había que acabar, o sea, había que ejecutar a este peligroso terrorista que ha estado incluso a la salida de la prisión sudafricana a final de los años 80, en el 88, el 89, no recuerdo bien, ha permanecido en las listas negras de terroristas tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. Esto define básicamente el comportamiento de dos países que son muy similares, el Reino Unido y Estados Unidos, son los mejores aliados del régimen israelí. Y esto me recuerda a un chiste que hacía un judío ilustre, pero un buen judío, que era Groucho Marx, y que le decía a una señora: señora, usted va a creer antes a sus ojos que a mí. A los ojos del mundo es evidente que lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza es un genocidio, porque en este momento cualquier palestino con un móvil se puede convertir en un corresponsal. Las imágenes que estamos viendo de cómo se pasean a hombres semidesnudos palestinos por parte de las fuerzas israelíes, que los llevan a localizaciones secretas de las que no regresan todos, y algunos incluso regresan muertos sin los órganos internos porque han sido desecrados. Cuando vemos imágenes como hace un par de días aparecía en las redes sociales y que se había hecho viral, de un grupo de mujeres y niños con banderas blancas saliendo en Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza, en un barrio, intentando buscar refugio, y cómo un francotirador israelí le pega un tiro a esta mujer y la mata delante de la cámara. Francamente, es el chiste de Groucho Marx. ¿Va usted a creer a sus ojos antes que a mí? Los ojos del mundo están puestos en este momento en la Franja de Gaza. No hay noticiero que no muestre las atrocidades que está cometiendo el ejército israelí, y que solamente nos podemos remontar básicamente a la Segunda Guerra Mundial, al accionar del Tercer Reich, no solamente contra los judíos, pero contra los rusos, contra los comunistas, contra los homosexuales, los testigos de Jehová. Las brutalidades y las atrocidades que se están cometiendo ahora no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo está viendo el mundo entero. Cuando hoy he escuchado a los diferentes abogados, el equipo legal israelí en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, francamente me he preguntado a mí mismo: ¿pretende convencer Israel a los 17 jueces de que lo que están viendo, de que las cifras que están dando las Naciones Unidas y los diferentes organismos internacionales son mentira, y que todo lo que dice Israel, que ya tiene una larga trayectoria de mentir desde su propia creación como Estado, francamente no convence absolutamente a nadie? Como digo, que no se está cometiendo o que no existen evidencias, ¿qué más evidencias hay que aportar para demostrar que aquí se ha violado todo el derecho internacional, incluso el derecho internacional humanitario? Aquí existe, por ejemplo, un precedente que es en 2020, Gambia versus Myanmar, donde los magistrados del máximo tribunal de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, condenaron al gobierno birmano a tomar una serie de medidas, que son las medidas que se llaman provisionales, que son las que pueden incluso detener la operación militar israelí, como lo hizo, por ejemplo, en Myanmar contra la población musulmana rohingya. Y eso tardó simplemente unas semanas en decidirse, aunque este juicio en particular, que tiene lugar en este momento en La Haya, pueda tardar años. Sí se puede detener la guerra en la Franja de Gaza si medidas provisionales son implementadas por parte de esta corte.
Muchas gracias, Alberto.
Siempre un placer, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.